COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es lunes, día 10 de febrero, y os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de personas que forman parte de esta emisora de radio, que está ubicada aquí, en la Plaza de España de Ferrol. En los próximos minutos, hasta la 1:30, os contaremos lo que sucede en estos municipios de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. En el programa de hoy abrimos sección literaria, Libros COPE. Nos acompañará una de nuestras colaboradoras, la periodista ferrolana Andrea Carrasco, para darnos títulos imprescindibles e imperdibles en la literatura. También nos acercaremos hasta el Colegio Sagrado Corazón Mercedarias, porque desde hoy comienzan diferentes jornadas de puertas abiertas y de matriculación para que las familias conozcan el proyecto educativo de este centro privado concertado y católico. Tienen diferentes novedades y servicios que conoceremos con su directora. Asimismo, en el capítulo gastronómico viajaremos hasta Ares, porque allí una pareja de hosteleros que vienen ya de una experiencia de alrededor de 17 años en Valencia han decidido emprender aquí una nueva aventura en el mesón Café Terranova, en donde se fusiona la cocina valenciana pero con los productos de aquí, con los productos de kilómetro cero, con los pescados, mariscos y con todas esas frutas y verduras de nuestro entorno, que son magníficas, nos dicen, para crear la cocina que están creando también con diferentes toques de innovación. Esto será lo que nos encontraremos en el programa de hoy. Actualizamos la información, estamos muy pendientes también de una rueda de prensa que ha ofrecido Ángel Mato y el responsable de Cultura, el consejero de Cultura, Román Rodríguez, de la Xunta de Galicia, que han mantenido una reunión de trabajo. Los medios de comunicación están a estas horas, allí está nuestro compañero Javier García también pendiente de lo que digan del balance y del resultado. También ha habido una rueda de prensa de presentación de una nueva entidad, se llama Ágora Narón, y en ella participa un grupo de integrantes de la nueva asociación. Ejerce como portavoz Carlos Pascoy, que fue también portavoz de la empresa Megasa. Se presentará la que será su primera actividad pública, una jornada de trabajo sobre desarrollo y planificación urbanística. Esto teniendo lugar ahora mismo en el local social de la Asociación de Vecinos del Alto del Castaño. Y también está previsto para las 6:00 p.m. un pleno de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol. Además, la Plataforma por los Servicios Públicos, por la Remunicipalización, continúan durante esta semana con ese calendario de mesas informativas para dar información a la población y llamar nuevamente a que se eluda el pago de ese recibo de la depuración de aguas residuales durante el periodo en el que consideran que no se prestaba el servicio, y que también va a presentar un recurso en el registro, anuncian, del Ayuntamiento de Ferrol. Y durante este fin de semana hemos sabido que la responsable concejal de Obras de Ferrol, Ana Lamas, aseguró que su departamento acaba de contratar una actuación para reparar baches en las calles y avenidas de Ferrol. Actuaciones, recordamos, que no están conformadas, no hay una empresa que se dedique a ello, pero es un problema en el que aseguran llevan trabajando semanas, porque para el gobierno local, dicen, es una prioridad. Mientras no esté listo ese nuevo contrato de mantenimiento de viales, que tiene la intención, aseguran, de que sea más ambicioso que el anterior. Parece que los trabajos puedan comenzar ya esta misma semana, con un presupuesto consignado bajito, de alrededor de 6.500 euros, y con ello dicen que actuarán en 17 calles y avenidas. Echamos un vistazo también a los deportes, a lo que ha sucedido durante este fin de semana. Santi Rey, no sé si podemos decir que el Racing de Ferrol levanta cabeza. Buenas tardes.
Si analizamos que llevaba 7 jornadas sin ganar, pues se puede decir que una victoria en un campo además complicado, como era el del Sporting, y pues por lo menos le da un poco de aire, porque en caso de haber perdido se hubiese metido en puestos de descenso, porque los equipos de abajo también están apretando mucho, están ganando, y por lo tanto pues hay que mantener, y ahora va a venir el segundo clasificado, el Ibiza, el próximo fin de semana. Destacar también que en fútbol pues no hubo suerte para las Pontes y Somozas, que perdieron en sus compromisos. En fútbol sala descansó Parrulo este fin de semana, también descansaron los equipos de Liga Femenina, y también significar que en baloncesto siguen las buenas noticias para el Baxi Ferrol, que logró su quinta victoria consecutiva, que se queda segundo en solitario y que ya empieza a preparar ahora a las 12:30 el entrenamiento de esta mañana, porque el sábado tiene otro partido vital ante uno de los rivales directos por la promoción. Va a jugar en Madrid ante el Canoe, con la vista puesta en seguir manteniendo esa buena línea de resultados de las últimas jornadas del equipo de Nino López. Lo peor que se hizo la americana Missy Miller, un pequeño esguince, y veremos a ver si la han recuperado para ese partido en tierras madrileñas. Con protagonistas de estos partidos y de otros hablaremos a partir de las 3:30 en Deportes Cope.
Gracias, compañero, te esperamos.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
Por cierto, las consultas externas de pediatría se realizarán desde hoy lunes en el tercer piso del Hospital Naval de Ferrol. Abandonan así la primera planta de este centro sanitario. Durante los pasados días se hizo el traslado y la atención se realizará con los mismos servicios y la distribución anterior. El área está preparada con 4 consultas médicas, 2 de enfermería, una sala polivalente para atención de la población infantil. Y ese traslado es una de las 3 actuaciones que faltaban para dar por cerrada la fase 0 de ese plan de remodelación y actuaciones que están llevando a cabo en el Hospital Arquitecto Marcide. Y nos vamos a Mugardos, pesar en este municipio por el fallecimiento de Ramón Toimil, que fue regidor de esta localidad durante 3 mandatos consecutivos, entre el año 1991 y 2013. Conocido en la localidad con el apelativo de Monzo, Toimil falleció a los 76 años, tras llevar ya pues muchos años apartado de la vida política. Y por cierto, 7 empleadas de Endesa, que son tituladas superiores en carreras de ciencias o tecnología, van a participar mañana en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Son miembros de las centrales térmicas de carbón, de ciclo combinado de Aspontes, así como de la terminal portuaria de Ferrol. Se desplazarán mañana a diferentes colegios de Ferrolterra, también de Villalba, para mantener encuentros con grupos de alumnos y promover en las niñas que se acceden a la universidad, se decanten por esas licenciaturas tecnológicas históricamente ocupadas por hombres. Nosotros seguimos y te contamos el tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos una temperatura que ronda los 16 grados y cielos que alternan nubes y claros. Eso sí, la situación está peor en toda la franja litoral costera, donde está activado el aviso naranja. Como siempre, nos cuentan todos los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol volve a quedar marcado por un corredor de isóbaras perfecto para que continúe chegando aire relativamente templado e húmido dentro do Atlántico. Por lo tanto, agardamos unha xornada de ceo parcialmente nubrado. Non desbotamos algunha chuvia que tería un carácter sempre débil e ocasional na primeira metade do día. Pola tarde, máis ben ao contrario, predominará a apertura de grandes claros. A temperatura segue sendo moi suave, registramos unha mínima de 14 grados, onte a máxima quedaba nos 16, ou se posiblemente consigamos superar ese guarismo, e o vento de sur terá de algún intervalo forte na primeira hora do día, pero tenderá a ir amainando co paso da xornada. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En el capítulo del tráfico se circula con fluidez y normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero una furgoneta de la Policía Naval sufrió esta mañana un vuelco cuando se incorporaba a la autopista AP9 desde la glorieta de Freixeiro, en Narón. El vehículo quedó volcado sobre uno de sus costados y en sentido inverso de la marcha, en un incidente en que los militares que viajaban en su interior resultaron ilesos. Al lugar del accidente acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que se dedicaron a regular la circulación de vehículos en esta zona. Y con respecto al fin de semana, en el capítulo de sucesos, contaros que fue evacuado un tripulante de un pesquero de Cedeira con un brazo roto. Fue rescatado del barco Fresán por el helicóptero Pesca 2 cuando se encontraba a 17 millas al norte de Cabo Ortegal. Fue el centro de coordinación de Finisterre, dependiente de salvamento marítimo, el encargado de coordinar la evacuación, que fue realizada por el helicóptero Pesca 2 de guardacostas de la Xunta y que tiene su base en Celeiro. Seguimos.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de aire, zapatos y complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Bye. Comienza Libroscope, un espacio para divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687968291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. Y hoy en nuestra sección El Libroscope nos acompañamos de otra de nuestras colaboradoras, la periodista ferrolana Andrea Carrasco, que nos va a desgranar dos títulos en el día de hoy, Yonki y El talento de Mr. Ripley, una película que fue llevada al cine, pero que también podemos volver a releer. Andrea Carrasco, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada, ¿qué tal?
Bueno, Yonki, uno de los libros míticos de la literatura americana y escrito por primera vez en el 1953.
Así es, de William Burroughs, William S. Burroughs. No sé si está muy bien pronunciado, que me perdone, pero sí.
Y el autor que también lo cuenta en primera persona en un tono casi periodístico de reportaje, su adicción a la droga.
Sí, porque, bueno, de hecho, dicen que es un libro un poco autobiográfico, ¿no? O sea, toda la William Burroughs pertenece a la generación Beat de Estados Unidos, a la que pertenecen también Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso y algún escritor más. Y, bueno, pues fue una generación que siempre estuvo en contacto directo con las drogas, ¿no? Entonces dicen que fue un poco, pues, un episodio personal que él iba relatando. De hecho, el prólogo lo escribe Allen Ginsberg, de este libro, en esta edición, bueno, de la que hablamos. No sé si en todas está también incluido el prólogo de Ginsberg, que es la del 50 aniversario de Anagrama, la que me he leído yo. Y bueno, él lo cuenta, ¿no? Como que se escribían cartas y él en sus cartas pues le iba mandando como esta novela por fascículos, ¿no? Y bueno, se dice que la escribe pues a raíz de la muerte de su segunda esposa, que la mató él en teoría sin querer, no sé, hay que creérselo, ¿no? O sea, pero, y entonces que tuvo una época pues un poco autodestructiva. Y de ahí salió esta novela.
Bueno, una novela que también es, como decíamos, uno de los libros míticos de la literatura americana de esta generación Beat, pero también uno de los más prohibidos y subterráneos e inspiración también, dicen, de muchos artistas. ¿Cómo lo cuenta él en este libro? ¿Cómo cuenta todas estas experiencias?
A ver, es que el libro comienza, ¿no?, con una persona pues que a priori no tiene ningún problema con las drogas. Es un trabajador, una persona normal, entonces, bueno, una persona normal.
Sí, bueno, que ya tenía, claro, ya tenía esa adicción,
claro,
¿no? O esa tendencia,
que
digamos,
no tenía
así.
Esa tendencia. Entonces, pues, a medida que va avanzando el libro, lo que trata de explicar es, ¿no?, lo cerca que está el abismo, ¿no?, cuando te metes en el mundo de las drogas. Cómo puedes caer ahí y no salir, y cómo, si sales y vuelves a caer, es cada vez más complicado salir. Es decir, es un libro que en el lector genera una ansiedad, pues yo creo, no muy parecida, ¿no? Pues tampoco te lo puedo confirmar porque nunca he tenido problemas con las drogas, pero una ansiedad similar, ¿no? A decir, tú estás esperando, venga, no caigas, no caigas, cuando a lo mejor él te está contando que lo ha dejado, ¿no? Y que, pues claro, él al final sigue teniendo esos amigos, ¿no?
Es decir, que nos puede valer para entender lo que lleva a una persona a engancharse realmente al mundo de las drogas, ¿no? A través de este libro.
No quizá tanto al entender por qué llega a engancharse, porque es lo que te cuento, ¿no? Porque el personaje en esta novela realmente no tiene ningún motivo que digas dramático, porque él, es lo que te digo, es un trabajador, tiene su mujer, etcétera, etcétera. Entonces no es tanto el motivo, sino cómo él, una vez que estás dentro, es tan imposible salir, pues que siempre recurrimos al tópico de decir, pero si se droga es porque quiere.
Ya.
Quizá porque quiso, ¿no?, en un primer momento, pero al final cuando ya estás metido dentro de esa espiral, pues quizá entender, ¿no?, ese punto de no retorno.
Andrea, cambiamos de género y cambiamos de estilo.
Mergano, mergano, mergano,
Con tu voz al americano, una de las bandas sonoras de esa película El talento de Mr. Ripley, protagonizada por Matt Damon y Jude Law, pero que, bueno, es la más célebre novela de su autora, de Patricia Highsmith, una escritora muy original y también al mismo tiempo bastante perturbadora, ¿no?
Eso decían de ella, ¿no? Bastante criticada porque decían que estaba un poco loca, ¿no? O sea que, pero bueno, que digo yo, qué artista no lo estaba.
Eso
porque
es cierto.
siempre se recurre, ¿no?, como a ponerle esas apostillas a las mujeres, pero también había escritores o otro tipo de artistas que estaban perturbados.
Desde luego, sí.
Leí el otro día un artículo sobre Beethoven porque se cumplen 250 años de su nacimiento y contaban que era incluso violento, que maltrataba a sus sirvientas, ¿sabes? O sea que...
Sí, también había algo por ahí de los artistas pictóricos como Dalí, etcétera. Es decir, no hay genio cuerdo, ¿no? Eso dice.
Pero bueno, mira, si su locura le sirvió para escribir novelas como esta, pues bienvenida sea, porque la verdad es que es adictiva.
Cuando hablamos de leer primero la novela antes de ver la película, en este caso vamos a descubrir a través de la novela algunos aspectos que no se ven reflejados en la gran pantalla.
A ver, yo pienso que sí, pero sobre todo porque esta es una novela que te deja imaginar. Es decir, es muy cinematográfica, no hace falta ver la película para ver lo que quiere contar Highsmith, como si hay otras novelas que a lo mejor son más densas, ¿sabes?, más descriptivas, pero a un nivel más literario y no tan visual. En esta novela te lo pasas pipa, siguiendo al protagonista, que es Tom Ripley, que básicamente se va de Nueva York para convencer a Dickie Greenleaf, que es otro de los protagonistas, ¿no?, así al principio, para convencerlo de que vuelva con su familia a los Estados Unidos. Es el padre de Dickie quien le paga el viaje a Tom, y para que intente convencerlo, pero bueno, que Tom está acostumbrado a sobrevivir a base de rentas y de estafas y demás, y bueno, pues al final se buscará la vida.
Un recorrido interesantísimo para redescubrir este libro, El talento de Mr. Ripley, que está un poco entre la novela policíaca y la novela negra, ¿no? Es así, un género un poco a caballo entre estos dos.
Sí. Pero incluso yo apuntaría más a thriller psicológico, ¿no?
También.
Porque realmente, en la vida normal, tú conoces la historia de Tom Ripley y dirás, menudo personaje, qué malo, qué frialdad, ¿no? Pero estás leyendo el libro y a la vez deseas que no descubran a Tom Ripley, ¿no? Llegas a simpatizar mucho con el personaje, pero es bastante malévolo, la verdad, hace cosas que yo creo que nos costaría al común de los mortales hacer, ¿no?
Pues nos quedamos con estas dos reseñas, Andrea Jonky de William Burroughs y El talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith, dos oportunidades que tenemos para descubrir o redescubrir la lectura y pasar esos momentos buenísimos delante de las páginas de estos libros. Andrea, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Ada.
Un altro amico americano questa sera qui sul palco, Tom Ripley, Tom, vieni qua.
Come te può capire chi te può bene. Herrera in Cope. Cope Ferrol.
Estar informato.
¿Tienes pérdida auditiva? Vuelve a oírlo. Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
¿Es un monte Madeira para vender? Chámanos, Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, a túa madeira ao mellor prezo. Infórmate no número 689-97-2607.
Enamórate de nuestros descuentos del 50%. Ven a FENE de Compras del 8 al 15 de febrero y participa en el sorteo de un lote de regalos valorados en 700 euros. Organiza Asociación de Comerciantes o Cruzeiro de FENE. Walking away.
trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Detrás de cada historia hay una canción. Después de hacerlo lento vino el rock and roll.
Seguimos en este tiempo de la mañana y vamos a hablar de educación, porque durante estos días el Colegio Sagrado Corazón, Las Mercedarias, organizan unas jornadas de puertas abiertas para que cualquier familia pueda conocer este centro y escogerlo para matricular a sus hijos. Tienen una historia que data ya del año 1942, es un centro católico y mercedario, con todo lo que esto significa. Vamos a hablar a continuación de su método, de sus actividades, de los servicios que ofrece, y lo vamos a comentar con su directora, con Sonia González Grueiro. Sonia, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, estamos en plena época también de matriculación, ¿no?, donde esas familias que deseen inscribir a sus hijos en un nuevo centro educativo, cambiarlos incluso de colegio, bueno, pues están buscando la mejor opción. Dentro del Colegio Las Mercedarias, ¿qué método educativo utilizáis? Un método educativo que pasa por esa opción de que es un centro bilingüe y que trabajáis por proyectos. ¿Esto qué significa?
Bueno, es un centro bilingüe, es un centro ya plurilingüe. Estamos dentro de la red de centros plurilingües de Galicia. Actualmente tenemos en inglés la educación artística de primaria, la plástica y la música. Y luego en educación secundaria sí tenemos todavía, está funcionando la sección bilingüe también para la asignatura de educación plástica y visual. Y un poco lo que intentamos es darle la relevancia que tiene a la lengua inglesa, lógicamente sin descuidar pues ni la lengua castellana, ni la lengua gallega, ni la segunda lengua extranjera, que es en secundaria el francés.
Uh-huh. Sí, porque hay un poco de controversia. Cuando decimos un centro plurilingüe o bilingüe, cuando esos contenidos de sociales, naturales, etcétera, se dan en inglés, hay familias que dicen, bueno, pues aprenderán realmente estos contenidos, quizás esas asignaturas que tienen una carga importante, ¿no?, para los niños. Vosotros las impartís en castellano, las seguís impartiendo en castellano.
A ver, en castellano o en gallego, según nos lo indican desde la consellería. Consideramos que es un poco más asequible a los niños por el menor volumen de vocabulario y porque son también asignaturas un poco más lúdicas, donde da pie pues a aprender canciones, a aprender a hacer trabajos plásticos utilizando pues otro tipo de vocabulario para las técnicas artísticas. Y bueno, consideramos que como primer paso pues es un poco más asequible para los niños, sobre todo porque no todos tienen el mismo nivel y no todos tienen la misma facilidad para aprender idiomas.
Uh-huh. Bueno, tenéis diferentes niveles de enseñanza, desde educación infantil hasta cuarto de la ESO. Tenéis programas de estimulación temprana, de introducción a la informática, música y plástica. Se trata un poco de hacer un proyecto de innovación educativa, ¿no?
Sí, atender también a las necesidades de todos los niños en función de su proceso madurativo. Sobre todo el tema de la estimulación temprana nos lo planteamos porque no todos los niños llegan dentro del mismo, digamos, de la misma maduración, sobre todo porque hay niños que entran todavía muy chiquititos en lo que es el curso de educación infantil de 3 años, algunos llegan todavía con 2 años. Entonces, tenemos interés también en que vayan adquiriendo autonomía, que se vayan desarrollando, pues lógicamente de una manera integral, y luego también se vayan moviendo por los espacios del centro de una manera, en la medida de lo posible, autónoma, siempre con el control de sus profesores, lógicamente, pero lo que buscamos es eso, que los niños se integren en el centro y se muevan por el centro, siempre, lógicamente, adaptado a su franja de edad. Uh-huh.
Sois un centro católico, privado, concertado, aunque de educación gratuita, la titularidad pertenece a las religiosas de la Orden de Nuestra Señora de la Merced. ¿Esto cómo repercute un poco en la educación de los alumnos? Porque se busca una educación integral, ¿no?
Sí, como centro que somos, que pertenecemos a la red institucional de centros de las religiosas de la Orden de la Merced, nosotros como religiosas, lógicamente, nunca vamos a renunciar a nuestro apellido de centro católico, ¿verdad? Entonces, sobre todo el proyecto pastoral del centro, queremos que sea un proyecto que abarque y que englobe todas las disciplinas y a todos los alumnos del centro. Entonces, este año, pues un poco dentro del marco de la innovación, hemos tenido pues la grata alegría de que nos han concedido el segundo premio de experimentación e innovación pastoral de Escuelas Católicas de Galicia. Queremos, por un lado, trabajar el tema de la interioridad, el tema de la reflexión y el tema de la difusión a través de la radio. Entonces estamos introduciendo, tenemos un pequeño estudio de radio donde los niños pues tienen su experiencia, su contacto con este medio y ellos son los que presentan, los que un poco dirigen, lógicamente siendo tutorados por los adultos, dirigen sus entrevistas, sus programas de radio. Entonces, la interioridad queremos trabajarla a través del oratorio, que lo tenemos en infantil y primaria, y de vez en cuando pues introducen pequeños podcasts de lo que se hace en el oratorio. Luego el tema de la reflexión y de también la interiorización, hacerla llegar a las familias mediante estos pequeños programitas de radio que colgamos en el Facebook del colegio, sobre todo haciéndolo coincidir con los tiempos litúrgicos fuertes. Hemos tenido nuestros podcasts para las semanas de Adviento y Navidad. Y luego también el tema de la difusión, que consideramos que es importante. Hacemos algunas entrevistas y ahora, por ejemplo, con la campaña de Manos Unidas, que ayer pues tuvo repercusión en toda nuestra diócesis, bueno, a nivel mundial, pero hago referencia a nuestra diócesis por las parroquias y las celebraciones de la Eucaristía. Nosotros hemos entrevistado a María Teresa Pérez, que fue presidenta de Manos Unidas, antigua alumna de nuestro colegio, madre de antiguas alumnas, y ella encantada de acompañarnos. Entonces le han hecho una entrevista de cuál ha sido su papel y cuál es el papel de Manos Unidas para favorecer estos proyectos de desarrollo y cooperación.
Bueno, desarrollo y esa dimensión personal y también el mensaje evangélico que queréis transmitir desde este centro Sagrado Corazón Mercedarias. El sistema educativo sonía es cada día más exigente y más competitivo. Así, lo notan también las familias y los alumnos. ¿Cómo se consiguen los objetivos? Porque tenéis también un personal docente, un profesorado, capaz de adaptarse a las necesidades de cada alumno.
Sí, hay que ser originales, hay que ser creativos. El año pasado iniciamos un proyecto, impulsado desde la etapa de secundaria y basado un poco, orientado, trabajando en paralelo con un libro de Valentín Lamas, Ferrol Puerto Chocolate. Entonces iniciamos el proyecto de Ferrol Puerto Pirata. El año pasado, pues la idea, se trabajó con los alumnos de secundaria con la idea de salvar Ferrol de los piratas. Entonces se desarrollaron diversas actividades y la última, actividades en el aula y fuera del aula. Y una de ellas pues fue, aparte de salidas por la ciudad, una de ellas fue un escape room que prepararon los profesores pues con mucha profesionalidad. Era un escape room realmente difícil, con pruebas matemáticas, con pruebas relacionadas con otras asignaturas, pero sobre todo enigmas para encontrar la llave de la ciudad, ¿no? Y este año vamos a continuar con ello, con salvando a ferrolanos ilustres de las mazmorras del olvido. Entonces es un proyecto de todo el año donde se va trabajando con personajes de Ferrol, personajes históricos de Ferrol, y lo que pretendemos es que los alumnos los conozcan. Y al final se organizará, supongo, estamos cociéndolo en el horno, un juego de pistas por toda la ciudad para que con distintos itinerarios los alumnos vayan conociendo la ciudad y a estos personajes.
Bueno, el Colegio Mercedarias se cuenta con servicio de comedor, de madrugadores, actividades extraescolares, etcétera. Y durante estos días, incluso hoy por la tarde, organizáis unas jornadas de puertas abiertas. ¿En qué consisten y cuál es el objetivo?
A ver, el objetivo es presentar pues cuál es nuestro ideario, nuestro proyecto educativo y sobre todo que los padres, conozcan el colegio, vean el colegio y lo que en el colegio se desarrolla. Entonces, esta tarde a las 5 tendremos la primera jornada, el día 18 en horario de mañana, pues la segunda a partir de las 10:30 de la mañana, y luego el sábado día 7 de marzo, porque queremos barajar estos horarios para que las familias, por temas laborales, se puedan desplazar bien en jornada de tarde, jornada de mañana, o en caso de dificultad, pues incluso un sábado.
Sonia González, directora de este Colegio Sagrado Corazón Las Mercedarias, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contando de todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo aquí en la sintonía de la cadena Cope Ferrol. Pasan 5 minutos de la 1 de la tarde en este lunes día 10 de febrero y actualizamos la información. Fuera de estos estudios, en la Plaza de España, tenemos una temperatura que ronda los 17 grados. Cielos principalmente despejados. Las nubes podrían volver a hacer acto de presencia, sobre todo por la tarde-noche, y el viento continúa soplando moderado del sudoeste. Además, está activada la alerta naranja en toda la franja litoral costera. Hoy las máximas se quedarán aquí, en torno a los 17 grados, y mañana descenso de las temperaturas máximas y mínimas y precipitaciones que serán más frecuentes durante la tarde. Os contamos que hoy comparecencia, rueda de prensa, después de esa reunión con el consejero de Cultura de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez, y el alcalde de Ferrol, Ángel Mato. Después de esta reunión, ha informado el regidor de la ciudad que pedirá la colaboración de la Xunta de Galicia para poder recuperar la casa del insigne escritor ferrolano, Ricardo Carballo Calero, a quien este año 2020 se le dedica el Día de las Letras Galegas. Entre otros usos posibles sería el convertir esta casa ubicada en el barrio de Ferrol Bello en un albergue. También él muestra preocupación a las preguntas de los medios de comunicación por el escaso importe que se le pone, bueno, a esa actuación para reparar baches en un total de 17 calles y avenidas de la ciudad de Ferrol, un anuncio que ofreció la responsable de obras del ayuntamiento, Ana Lamas, este fin de semana, porque el gobierno local todavía no tiene ese contrato de mantenimiento de viales en marcha. Tiene la intención, eso sí, de elaborarlo, de que sea más ambicioso que el anterior, pero de momento los trabajos que podrían comenzar esta semana, las actuaciones más urgentes, tienen un escaso presupuesto de 6.400 euros. El alcalde de la ciudad también se muestra preocupado por esta situación. Y los presupuestos, ese borrador para presentar al resto de los grupos la semana pasada, recordemos que tal día como hoy, un lunes, el grupo municipal del Partido Popular tendía la mano a los socialistas, al gobierno de la ciudad, para, su portavoz José Manuel Rivarela, si no son capaces de elaborarlo, ahí estamos nosotros, que hemos sido capaces de elaborar estos presupuestos durante el tiempo que hemos estado gobernando en la ciudad de Ferrol. El alcalde, agradece este ofrecimiento, pero reitera que serán ellos los que van a elaborar estas cuentas, este borrador. Eso sí, requerirán la colaboración de los diferentes grupos municipales. Y también os contamos más asuntos, porque esta misma mañana se ha presentado públicamente una nueva asociación en el municipio de Narón, se llama Ágora, y dos de sus responsables, Carlos Bascoy y Noemí Covelo, comparecieron esta mañana en rueda de prensa para explicar los objetivos de la entidad, que no son otros que dicen sumar y construir un proyecto de ciudad participado, sostenible y habitable. Construyendo Narón es el nombre de las primeras jornadas que llevarán a cabo, se van a desarrollar este próximo sábado día 15 a partir de las 10:30 de la mañana en el local de la Asociación de Vecinos del Alto del Castaño. Y también tenemos más noticias, más informaciones, la que nos llega por parte de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, ECOFER. Su presidente, Cristóbal Dobarro, al parecer se interesó en una reunión con la vicepresidenta de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, Nadia Calviño, por dos cuestiones fundamentales para la industria comarcal y el conjunto de Galicia, como son, dijo, el cierre de la central térmica de Aspontes y la carga de trabajo para el sector naval. Dobarro insiste en que dar solución a ambas cuestiones son vitales para la economía de nuestra zona, por lo que insta a la representante del Gobierno a tratar ambos asuntos, ambos temas, de manera prioritaria. Seguimos.
Sagrado Corazón Mercedarias Ferrol. Centro católico, plurilingüe y concertado. Educación infantil, primaria y secundaria. Equipamiento multimedia, servicio madrugadores, comedor y amplia oferta de actividades extraescolares. Visita nuestro centro con tus hijos los días 10 de 5 a 6 y media de la tarde o el 18 de febrero de 10 y media a 12 de la mañana. Habrá actividades, que no se lo pierdan. Colegio Mercedarias, carretera Castilla 160, Ferrol. Apostando por una educación integral.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de Aide, zapatos y complementos, con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aide, zapatos y complementos, en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Mediodía.
Bueno, en los próximos minutos vamos a hablar de gastronomía y para ello nos vamos a un mesón que está ubicado en Ares y que lleva aproximadamente un año, bueno, pues ofreciendo a todo el público productos de aquí, que tenemos unos productos muy valiosos y que bien elaborados dan resultados estupendos. Vamos a charlar a continuación con María Silvar, que conjuntamente con Dani Verdejo, bueno, pues están al frente de este negocio ubicado en la calle Santa Bárbara, número 20 de Ares, como decimos, muy cerquita del ayuntamiento y también del paseo marítimo de este precioso municipio. María, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, María y Dani vienen de una experiencia ya de tiempo en Valencia.
Sí.
Y por cuestiones familiares decides hacer las maletas de nuevo, tú de Mugardos volver a la tierra, traerte al valenciano y preparar desde aquí esa comida un poco fusión entre los productos gallegos que ya utilizabais allí en Valencia.
Sí, sí, sí.
Ella me dice, yo quiero señalar y quiero destacar que utilizamos siempre productos de aquí, que compramos a proveedores locales, porque es una tradición que ya venía realizando desde cuando trabajabais en Valencia. Desde Valencia teníais los proveedores gallegos y de aquí de la zona.
Llamábamos por la noche y encargábamos para que nos lo mandaran por Segur 10 y entonces nos llegaba todo pues a las 12 de la mañana allí, todo vivo, todo fresco y sobre todo queríamos trabajar con gente de pueblo, o sea, con gente marinera de Mugardos.
Lo que se dice economía de proximidad,
sí,
¿no?
Sí, kilómetro cero no podría ser porque claro Valencia hay kilómetro nos pilla cero, un poco lejos, pero bueno.
Aquí sí que lo es.
Aquí sí. Aquí tenemos un producto que yo creo. Nosotros veníamos de vacaciones todos los años. Entonces, queríamos comer producto de aquí. Mi marido valenciano. Entonces, claro, no había muchos locales donde encontrar ese producto. Había mucho, o sea, la zamburiña, el tal, pero no era nuestra zamburiña.
Ya.
Nosotros recuperamos o intentamos recuperar todo eso.
Bueno, es que los pescados y mariscos del Mediterráneo no son los de aquí.
No, no.
No están mal, pero no son los de aquí.
La gamba de Denia, todo eso.
Sí, la calidad es distinta.
Pero no tiene el sabor de aquí. Y más siendo un restaurante gallego como teníamos.
Uh-huh.
Entonces decidimos montar allí el restaurante con producto de aquí.
Y además que teníais un público, como comentabas fuera de micrófonos, muy entendido en mariscos y pescados
sí.
ya conocía y demandaba esta calidad,
sí.
¿no?
Allí, bueno, allí valoran más lo nuestro que nosotros mismos.
Ya.
O sea, allí una centolla, unas ostras, unas lo que es la zamburiña, pero la nuestra, no la de Chile congelada. O sea, nosotros queríamos. Hay un barco en Mugardos, que es el de Leal, que bueno, que creo que es uno de los pocos que aún sigue yendo a esa zamburiña, la pequeña, la zamburiña fresca. Y eso, yo para mí no tiene precio. Mi madre fue mariscadora, mi padre fue a Terranova, por eso el bar se llama Terranova.
Ya.
Entonces, queríamos recuperar pues esas cosas que...
Es la obsesión bien entendida por los buenos productos, ¿no? Y,
sí,
por la calidad, por lo que has visto toda la vida.
Sí,
y...
por lo que me inculcaron, claro, desde pequeña. A mí, para mi casa, pues a lo mejor un pescado congelado, pues oye, igual lo puedes hacer porque lo quitas el día anterior. Pero para un restaurante o para un local, aunque sea un bar, yo no lo entendía. No entendía que para tanta gente pudieras hacer un producto congelado. Entonces nos tiramos por lo fresco.
Bueno, María y Dani se hacen las maletas, se vienen aquí hace un año aproximadamente a Ares, como decía, por cuestiones familiares. Y María, yo tengo mucha curiosidad porque a mí la paella valenciana me encanta, sí, pero la paella valenciana fusionada, mm, con los productos de aquí, con unas buenas nécoras, unos berberechos, unas almejas, eso tiene que estar espectacular, ¿no?
Nosotros hacemos, a ver, la paella valenciana típica la seguimos manteniendo, porque la paella valenciana lleva pollo, conejo y verdura.
Uh-huh.
Y eso...
Y no, es finita.
Claro,
no
sí,
es aquí
de
como...
No, no, no.
Como con los fondos inacabables
socarrat,
que tenemos.
Y con socarrat. Pero el arroz a banda, por ejemplo, que es de gambitas, de calamar, lleva el emperador, que nosotros le ponemos el marracho, le añadimos unas almejas, todo eso lleva muchísimo sabor de mar y sabor,
o sea,
como
es una fusión curiosa,
sí,
¿no? La que ofrecéis,
sí,
aquí.
Sí.
Fue curiosa y con buen resultado, porque además de estas paellas valencianas mezcladas con producto gallego, estos arroces, también tenéis pescados, mariscos, sí, y productos de temporada. Es decir, seguís proveyéndoos de la gente que tenéis más cerca.
Sí.
Ahora sí que es kilómetro cero,
claro,
como decimos.
A ver, el pescado nosotros venimos a la plaza. Trabajamos con lano, con un chico de Cedeira que tiene un producto espectacular. Y elegimos todos los días pues lo que, uh-huh, lo que ofrece allí.
Bueno, y además cachopos.
Sí.
¿Por qué cachopos?
Pues porque lo de la chuleta, la brasa, con...
Ya cuesta más pedirla, ¿no?
No, yo creo que ya es algo... O el rasho, o el...
Que ya cansa.
Sí. A ver, a mí me encanta el rasho. ¿Qué quieres que te diga? Sí, vale, muy bien. Pero es que todo el mundo tiene rasho.
Hay que ofrecer un poco algo diferente.
Entonces, un poquito diferente en pescados, pues vamos a ser un poco diferentes en carnes. ¿Qué pasa? Que también, pues los quesos de aquí, no hacemos un cachopo con queso, tiene que ser de aquí. Entonces, lo ofrecimos por probar y ahora está pues arrasando.
Bueno, ¿qué tal os va? ¿Cómo es Ares para montar un...? ¿Por qué Ares? ¿Por qué visitáis Ares y cómo os va el negocio?
Bueno, porque Ares es un sitio tranquilo, es un sitio de playa y bueno, porque nos gustó tanto a mí como a él, nos gusta Ares, pero es difícil en invierno.
Uh-huh. Bueno, como en todos lados, yo creo.
Ahí está,
¿no?
Esto de que me decían, bueno, a ver, aquí las temporadas altas son muy cortas y las bajas son muy grandes.
Ya, son muy largas.
Son muy largas.
Tienen un local espectacular, ¿eh? Una esquina en Ares, en esa calle de Santa Bárbara número 20, como decimos. Hoy está cerrado, hoy es lunes, pero María, mañana, si yo voy a comer a vuestro mesón, a Terranova, ¿qué me ofreces?
Pues un calamar fresco a la plancha, unos chocos, que también hacemos a la plancha. Lo acompañamos con un tomatito azul, unos germinados de ajo suave, unas esferificaciones de lima limón, le ponemos una mayonesa con caviar de wasabi. No sé, intentamos,
rico,
aparte de que el producto no se toca, acompañarlo con otros con productos diferentes, no solo con la patata.
Tenéis menú del día, entiendo,
tenemos
también aparte de la carta, ¿no?
Plato del día.
Plato del día.
Sí, plato del día que lo ponemos a 5 euros y que suele ser un arroz. ¿Qué pasa? Que los arroces, también intentamos meter arroces que con productos de temporada. Por ejemplo, las setas, pues hacemos un arroz montañés de costilla y setas. Bueno, el arroz a banda, que no puede faltar porque es de pescado. Entonces, siempre proponemos un arroz. Que luego aparte tenemos otras cosas para... Oye,
pero
pues mira,
sois especialistas,
¿no te apetece el
arroz? En arroces.
Pues,
arroces,
claro,
y paellas,
sí, 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 sí,
con productos de aquí, con productos,
sí,
de la zona. Nos quedamos con todas estas referencias y yo no creo que haya más que decir que invitar
eso
a todos
es
nuestros oyentes
que
se acerquen.
Que prueben nuestras ortiguillas de mar en tempura, que tenemos muchísimo producto que no utilizamos y lo tenemos al lado. Entonces, que intentemos, por favor, recuperar todas nuestras tradiciones y nuestra comida, que no solo son los callos, que tenemos muchísimo producto en el mar.
Bueno, y María nos va a asesorar estupendamente. Y Dani, Mesón Terranova, recordamos, en calle Santa Bárbara, número 20 de Ares. Nos damos un paseo por esta estupenda villa y municipio y probamos esos sabores fusión entre Valencia y Galicia.
Y la verdura, por favor, la lechuguita nuestra, que tenemos una tienda al lado, que es la de Valen, que es espectacular para ese producto.
María, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucha suerte.
Gracias.
Y por cierto, con música en directo, programan también así algún día que otro del mes. Nos vamos al espacio de Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y ahora es vuestro tiempo, tiempo en el que nuestros oyentes pueden participar, preguntar, opinar en el 981-333105 y también en nuestro teléfono ciudadano, nuestro WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291. Ya que estamos hablando de gastronomía, de producto de cercanía, de una situación complicada, cuidado también la que tienen los mariscadores de la ría de Ferrol, de las cofradías de Ferrol y Barallobre, que llevan ya tiempo alertando sobre la escasez de producto. ¿Qué os parecen la gastronomía de nuestra zona? ¿Está poco explotada? ¿Nos vendemos mal o tenemos, por lo tanto, bueno, pues una hostelería y una gastronomía envidiable? ¿Qué opináis vosotros? Hoy hablamos de la restauración, de la gastronomía, de la hostelería de nuestra zona, para que nos contéis experiencias, opiniones, etcétera. 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos con el arre que arre. Aparece la semana pasada un señor de Lugo muerto que estaba, vivía solo en su casa, aparte del machismo que ha habido. Oiga, que se pongan las pilas y que vayan tomando nota, que esto cada vez es peor, ¿eh? Si leen ustedes la literatura griega, observarán que resulta de que se está haciendo lo mismo. La gente cuando era mayor la despeñaban. Oiga, señores míos, están ahí en el gobierno para trabajar, no para estar de cachondeo en fiestas en las fincas, ¿eh? Buenos días.
Muchísimas gracias por esta opinión. Nosotros seguimos ese recorrido y estamos preguntando sobre la gastronomía y los productos de nuestra zona. ¿Qué opináis de la gastronomía de nuestro entorno, de los locales, de los bares, de los restaurantes, en cuanto a la atención, en cuanto a producto? ¿Nos vendemos bien, nos vendemos mal? ¿Qué nos haría falta un poco para destacar? Bueno, tenemos, yo creo que uno de los productos más envidiables de toda España y el paisaje ya ni os lo cuento. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud. Estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel, depilación definitiva, masajes relajantes y anticelulíticos. Bioreona, en calle Santa Tecla 25 de Narón, web www.bioreona.es. Y si sois hosteleros, es cierto que hay dificultad para encontrar a buenos camareros y restauradores. Eso también es otro tema a estudiar. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿soy yo?
Sí, está en directo. Cuéntanos.
Mire, por favor, alguien podría decir, ¿a qué hora empiezan los actos de la Virgen de Lourdes mañana en Santa Cecilia, que es Día de la Virgen de Lourdes? ¿A qué hora empiezan? La misa es a las 7, pero los actos, ¿ustedes saben a qué hora empiezan? ¿Alguien lo sabe?
Vale, pues no tenemos constancia, pero sí que...
favor.
Vale, los actos de la Virgen de Lourdes mañana en Santa Cecilia. De acuerdo, muchísimas gracias. Un saludo. Os comentamos también que hoy se abre el plazo de inscripción para que las comparsas que lo deseen puedan participar en ese festival que se va a celebrar en Narón el próximo día 22 de febrero en el Polideportivo de Asolaina. Desde hoy hasta el viernes se pueden anotar en el Pazo de la Cultura en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Se podrán inscribir un máximo de 7 comparsas de Narón y 3 de otros ayuntamientos. El Padroado de la Cultura asignará una aportación económica que será de 800 euros para las comparsas de Narón y de 400, en este caso, para las de fuera. Estamos en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo quería preguntar
que se habló de que se iban a hacer unas residencias en las siete grandes ciudades de Galicia, entre ellas Ferrol, por una donación de Amancio Ortega, y resulta que aquí en Ferrol se iba a hacer en el Boyal, creo que se llamaba, después en el Bertón, ahora se dice que en Caranza, pero esto pasa como con todo. Se habló de eso hace meses y aquí nadie dice nada, no se sabe nada, ni su emplazamiento, ni si el ayuntamiento da permiso para la construcción, no vaya a pasar como con la residencia del arquitecto Martí, de que el señor Jorge Suárez no daba el permiso, y yo quería saber, a ver si alguien es capaz de contestarme, a ver qué van a hacer con la residencia. Hay gente en espera, igual llega tarde, así que a ver si espabilan. Vale,
de acuerdo, días. Muchísimas gracias, un saludo.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Mira, cuéntanos. Yo quería poner una queja a este ayuntamiento del Ferrol, que me arde la cara de vergüenza. Ya pertenecer a él, pero bueno, vamos a ver. ¿Cuándo se va a limpiar el Parque Ferrol? ¿Cuándo se va a mirar de las pistas y los caminos que hay baches que cogen los coches enteros? No se repara una pista, no se repara nada, no se hace nada. Yo quiero saber... ¿Qué es lo que hace el señor alcalde y los señores concejales? Que alguien me lo diga, por favor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por esta opinión, por esta llamada. Preguntas al aire que a veces pues no son tan sencillas de contestar. El nuevo gobierno municipal está intentando elaborar, como decía, esos presupuestos, ese borrador de presupuestos. Ha rechazado, por una parte, ese ofrecimiento el Grupo Municipal del Partido Popular. Tendían la mano a través de su portavoz, José Manuel Ribárez, la semana pasada, para decir que si no son capaces de elaborar estos presupuestos que ellos se prestaban a elaborarlos, dice Mato que no, que es una cuestión evidentemente que tienen que realizar los miembros del gobierno municipal, pero agradecen, esperan que los grupos municipales que apoyen. Hoy os preguntamos cómo está la hostelería en nuestro entorno, como clientes, como hosteleros, cómo lo veis, cómo está un poco el servicio, por decirlo así, los productos que se ofrecen, cómo nos deberíamos de vender, hay dificultades o no para encontrar a camareros y gente con experiencia en el sector. 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo, cuéntanos. De lo de la hostelería, hay una escuela de hostelería en Puente Dou. Me parece raro que los niños y las niñas que están estudiando ahí no quieran trabajar en los bares o en mesones, en todo lo que tenemos por la comarca. Me parece muy raro. Yo lo que lo llamaba hoy es 6.400 euros para rebachear todo Ferrol. ¿Qué van a ir? ¿Dos operarios con una carretilla echando un poquito de arena de alguna playa en particular? Porque con 6.400 euros no te dan ni para una carroceta de estas pequeñas. Seguramente el señor Irisarri, cuando era alcalde, el tramo que tuvo que asfaltar desde su casa en Doniños a coger la pista principal, ahí seguramente se gastaron más de 6.400 euros, pero era de primera necesidad cuando se tuvo que asfaltar ese pedazo, aunque era particular ese pedazo de pista. Y ahora van a gastar 6.400 euros. Está de coña este alcalde. Este alcalde está de coña y toda la corporación que están con él están de coña, los que están apoyándolo a él. Porque habría que escuchar si fuese otro partido el que dijese eso. Si fuera el señor Rey Varela el que dice que va a gastar 6.400 euros en rebachear todas las calles de Ferrol, organizan manifestaciones hasta donde no se puede hacer manifestaciones. Pero bueno, como son ellos y siempre son los mejores, es lo que hay. Pero todos, gracias a todos los que lo votaron, que lo vayan cogiendo. Y la residencia, hay que decirle al señor, este que acaba de llamar, que el señor este alcalde primero quería una cosa, después otra, y ahí está la licencia bailando de un lado para otro. El dinero está dado, ¿eh? Así que se vayan poniendo las pilas. Hasta luego, gracias.
Gracias, un saludo. Os recordamos que mañana la sede de Afundación en Ferrol va a acoger la última de las conferencias de un interesante ciclo, Aula Aberta, que organiza el Arciprestazgo de Ferrol y que está centrado en la comunicación. Mañana, a partir de las 8 de la tarde y con entrada gratuita, participará la directora de la revista Iglesia, la religiosa Silvia Rozas, que hablará de fe y comunicación. Y lo titula así, un binomio imprescindible. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Miren, yo solo quería saber si el Ayuntamiento de Ferrol tiene actividades o hace actividades para la gente.
Sí, en principio sí que las hace, sí, las canaliza.
No, es que yo estuve en fui a la Casa de la Mujer y no había nada. Y después me acerqué al ayuntamiento y dijeron que no sabían nada. La chica que está allí en la entrada, en la recepción, dijo que no sabía nada.
Pues nosotros tenemos constancia de que sí se realizan. O igual está el curso en marcha y todavía no está la inscripción abierta, no lo sé, pero bueno, a ver, sería un asunto a estudiar también y a conocer.
Si alguien sabe algo, por favor, porque a mí me interesa.
De acuerdo. Vale, muchísimas gracias. Un saludo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Continúa la información en nuestra página web a partir de las 2:20 con ese informativo Mediodía Cope Ferrol con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Buenas tardes.